actualidad del día con Felipe Serrano.
Porque somos capaces de superarlo todo.
Porque juntos nada nos puede detener.
Porque si todos ponemos de nuestra parte, es más sencillo.
Porque juntos saldremos de esta.
Siempre juntos, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del lunes 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar y 15º día de trabajar todos desde el hogar.
Ya nos queda más de un mes, así que relájate. Solo 15 días, lo dijeron en la tele. Estarás aislado y aburrido.
La vida para escuchar planes, ya no te digo nada para ponerme a hacer cosas.
Todo el día planes. Que si aprender recetas nuevas de cocina, si hablar mucho con los vecinos por las ventanas.
Sé que las ventanas se pueden abrir.
Si necesitas ir al supermercado a comprar, pues lo que sea, algo imprescindible, que salga solo una persona de casa por unidad familiar. Que no tenga factores de riesgo. Y por supuesto que no esté enferma.
Protege a las personas mayores y a los más vulnerables.
Si tienes mascota, cuando la saques a la calle, sácala cerca de casa y muy rápido. Ellos también entienden.
Pintarse la cara, color de esperanza, dar a futuro.
Entramos ya de lleno en la tercera semana de confinamiento y lo hacemos con medidas aún más restrictivas que realmente entrarán en vigor mañana, porque el Gobierno ha decidido dar una moratoria este lunes para que todo el mundo pueda organizarse. Mientras tanto, investigadores de todo el mundo siguen dejándose la piel en busca de una vacuna y de tratamientos que contengan la epidemia y ayuden a rebajar el índice de mortalidad del COVID-19. Hoy en Buenos Días Madrid vamos a hablar con Damián García Olmo, que es jefe del Departamento de Cirugía de la Fundación Jiménez Díaz y uno de nuestros mayores investigadores en células madre. Como todos sabemos, hay medidas que se han puesto en marcha desde el Gobierno central y otras que se están implantando desde las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Una de ellas pasa por implicar a los agricultores madrileños para que colaboren en la desinfección de lugares donde puede haber mayor riesgo de transmisión del virus. Nos lo va a contar la propia consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín. Además, como cada día, nos acercaremos a un lugar del mundo para que nos cuenten cómo se está viviendo allí esta pandemia y qué medidas se van tomando. Y hablaremos con alguien muy conocido para saber en qué ocupa su tiempo en estos días, aunque si tenemos en cuenta que nuestro invitado va a ser Javier Sierra, pues ya podemos ir haciéndonos una idea. Y ahora más que nunca queremos estar conectados a vosotros para que nos hagáis llegar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras denuncias, si es que las tenéis, y todo lo que queráis. Para ello tenemos nuestro WhatsApp, el 628-091-117, en el que hoy también queremos que nos contéis qué es lo primero que vais a hacer el día que podáis salir más allá de ver a la familia, que eso ya lo damos por descontado.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nieves Ortiz irá dando voz a los mensajes que nos mandéis por escrito y paso a las notas de voz que nos vayáis enviando. En cuanto a nuestra encuesta de Twitter, hoy la pregunta que os hacemos pues está bastante cantada y es la siguiente. ¿Qué te parecen las últimas medidas que ha tomado el Gobierno para rebajar la movilidad en las ciudades. Dos respuestas posibles, podéis optar por una de ellas: me parecen necesarias o no me parecen necesarias.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Qué te parecen las últimas medidas que ha tomado el gobierno para rebajar la movilidad de los ciudadanos? Esa es nuestra pregunta, ya la tenemos colgada en nuestra cuenta @buenosdiasom.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y mientras esperamos una vacuna eficaz contra el coronavirus, científicos de todo el mundo buscan tratamientos que contengan la epidemia. En España ya hay autorizados varios ensayos clínicos y algunos, y es el caso del que vamos a hablar a continuación, podrían ponerse en marcha muy pronto. Este en concreto se basa en células madre y va dirigido a los pacientes más graves, a los que están intubados en cuidados intensivos. Al frente de esta investigación, junto con un gran equipo, se encuentra el doctor Damián García Olmo. Doctor García Olmo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted es cirujano, es jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva de la Fundación Jiménez Díaz y es además un gran investigador de las células madre desde hace pues unos cuantos años. ¿En qué consiste este tratamiento que están ustedes investigando?
Bueno, yo creo que esto hay que verlo en el contexto general, es decir, todos estamos en el drama y todos intentamos ver que las herramientas que tenemos cómo pueden ayudar a nuestros pacientes afectados por el COVID-19, ¿no? Y nosotros, pues digamos, el grupo de investigación y el grupo de terapia celular español, pues lleva muchos años trabajando en cómo las células, sobre todo las células mesenquimales, son poderosos antiinflamatorios. Y el drama que estamos viendo en los hospitales es que nuestras UCIs están llenas y no podemos extubar a nuestros pacientes. Y sabemos, porque lo conocemos bien, que se debe a un fenómeno inflamatorio muy poderoso. Por otra parte, nuestros colegas chinos, con los que estamos en contacto, han tenido experiencias utilizando células como las nuestras muy alentadoras. Entonces, ante esas experiencias, ante el conocimiento de cómo nuestras células son potentes antiinflamatorios, pues hemos lanzado en toda España un ensayo clínico dirigido a, utilizando células madre, disminuir la inflamación pulmonar para ver si podemos mejorar la función respiratoria de nuestros pacientes y podemos extubarles y sacarles de la UCI. Este es nuestro objetivo, pero todavía esto no. En fin, yo, esto dentro de todos mis colegas, todo el mundo estamos trabajando, cada uno en lo que sabe, para intentar pues paliar este drama, ¿no?
Desde luego, yo creo que nunca ha habido tanto investigador investigando lo mismo al mismo tiempo, a ver si entre
claro
todos
que sí. Y además es que no tendría
algo,
sentido,
¿no?
Hacer otra
claro.
cosa. No tendría sentido hacer otra cosa. Ahora mismo hay que estar en esto.
Claro que sí. Bueno, este tratamiento, ya dice usted, no cura el coronavirus, pero sí puede salvar vidas. Yo no sé si se puede explicar, doctor, de alguna manera que todos lo entendamos. ¿Cómo
claro que sí.
estas células madre consiguen reducir la inflamación producida por el virus?
Claro que sí. Lo único que sabemos bien de las células, de estas células madre, que llamamos mesenquimales, que se obtienen de la médula ósea o se obtienen de la grasa, lo que sabemos bien es que son potentes antiinflamatorios. Y son antiinflamatorios de muy largo plazo, que duran mucho, que tienen mucha actividad. Y como el coronavirus, lo que produce fundamentalmente en el pulmón es inflamación, una inflamación que impide que el aire y que el oxígeno llegue a los vasos sanguíneos, la hipótesis de partida es que si ponemos allí estas células podrían controlar la inflamación y mejorar la ventilación. Porque después de la ola inflamatoria, de la ola infecciosa, viene lo que vamos a ver, la UCI llena de pacientes que no podemos extubar y que su pulmón no es capaz de ventilarle. Y eso es un fenómeno inflamatorio. Y lo único que sabemos bien de las células madre es sus capacidades antiinflamatorias. Diría que es lo único en la que estamos de acuerdo todos los científicos del mundo, ¿no? En que son potentes antiinflamatorios. La cuestión es si realmente en este escenario van a funcionar o no van a funcionar. Y yo creo que estamos obligados a probarlas. Estamos obligados porque lo que sabemos es que son potentes antiinflamatorios.
Nos dice usted, doctor, que proceden estas células madre de la grasa del ser humano, es decir, de cualquier grasa, estoy pensando en una liposucción, no sé.
Exactamente de la liposucción. Lo que hemos visto, en lo que nosotros en España, la red de terapia celular tiene más experiencia, es con las células madre derivadas de la grasa, porque fue algo que se generó en España, se gestó en España, y nosotros desarrollamos toda la tecnología para sacar células de las liposucciones estéticas, vamos, y esto se desarrolló hace 15, casi 18 años ahora ya, y de ahí salió el primer fármaco de terapia celular del mundo, que se llama Lofisel y se fabrica en Tres Cantos, y que es el primero que tiene autorización por la Agencia Europea del Medicamento para ser usado de una forma rutinaria en el ser humano. Y lo que queremos es, nuestra idea es trasladar el conocimiento, ese conocimiento que habíamos desarrollado para la enfermedad de Crohn, que es un problema puramente inflamatorio, trasladarlo al nuevo problema que tenemos ahora, al verdadero problema actual, que es la inflamación provocada por el coronavirus.
¿Cuándo se va a poder, no sé si es aventurarme demasiado, pero cuándo se va a poder empezar a aplicar este tratamiento y en cuántos pacientes? Porque supongo que esto habrá que hacer unas cuantas pruebas antes.
Sí. Nosotros estamos ahora en lo que se conoce como la fase regulatoria, en el sentido de que hay que pedir los permisos correspondientes a todas las agencias, porque esto hay que hacerlo bien, porque hay que preparar todo, hay que unir. Y se está haciendo en un tiempo récord. Verdaderamente, en un tiempo récord, la Red de Terapia Celular Española se ha reunido, nos hemos reunido, digamos, con videoconferencias, con 24 e incluso más personas a la vez, y los documentos están todos hechos, lanzados. Estamos en la fase de discusión con la Agencia Española del Medicamento, que es absolutamente necesaria, porque estas cosas no se pueden hacer alocadamente, sino que por mucho que queramos correr, requieren un tiempo y una meditación y una preparación buena. Y nuestro plan, nosotros creemos que esta semana quedará toda la fase, digamos, regulatoria terminada y podríamos, o bien a final de la semana o la semana que viene, comenzar a tratar pacientes. Pero, ¿cuántos vamos a tratar? Bueno, pues en principio nuestra propuesta es un número muy pequeño y muy controlado, para ver si realmente la hipótesis se confirma, porque todo el mundo tiene muy buenas ideas, pero hay que ver que funcione.
Claro.
Si funciona, lo que tenemos es en España una red de terapia celular con mucha capacidad de producción y todo el mundo se pondría en marcha para intentar mejorar nuestros pacientes en la UCI. Pero primero hay que demostrar si funciona o no funciona. Y esto se hará en un par de hospitales de Madrid muy, muy monitorizado por nosotros, de forma que haremos, bueno, quizás 10 pacientes de una forma, sería el ensayo piloto, que es el que para el que estamos pidiendo los permisos,
sí.
y de una forma muy rápida sabremos si tenemos efectos. Si vemos efectos biológicos, entonces escalaríamos al resto del país.
Pues ojalá, perdón, doctor, ojalá sea así. Por último, simplemente sí me gustaría saber su opinión sobre otros tratamientos con los que se está investigando. No sé, sí. Tenemos, por ejemplo, sobre la mesa un tratamiento contra la malaria que ya empezó a probarse durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Están todos los fármacos, combinaciones de fármacos que se han utilizado para convertir el SIDA en crónico. Hay un antiviral, creo que se ha utilizado también para el ébola. Todos estos experimentos que estamos haciendo con lo que buenamente tenemos a mano, ¿a usted qué le dice su olfato? ¿Que podemos encontrar algo por esos caminos?
Yo creo que lo ideal será, y lo que se está haciendo todo el mundo, es intentar avanzar en el camino de la vacuna, que es la forma que tenemos de solucionarlo. Sí. Pero con los enfermos infectados, dependiendo de la fase en que estén, pues tenemos diferentes herramientas. Y teniendo en cuenta los resultados y teniendo en cuenta la evolución que tienen algunos pacientes, creo que está muy bien, que es muy de alabar que todos los científicos, cada uno con su conocimiento y de su conocimiento, pues utilizando plasma de pacientes curados, utilizando anticuerpos, es decir, cada uno desde su ámbito de conocimiento tiene la obligación, tenemos la obligación de probarlo para intentar mejorar a nuestros pacientes. Pero verdaderamente creo que a largo plazo la solución será la vacuna, y ahí es donde realmente se están haciendo los grandes esfuerzos de investigación. Pero de momento, los enfermos que nosotros nos hemos focalizado, los enfermos que ya están muy enfermos y están en la UCI.
Claro.
Y esto ya no hay opciones de UCI. Estos enfermos o los sacamos con algún tratamiento o realmente no vamos a tener la UCI llena durante muchísimo tiempo. Y yo creo que todos nosotros estamos obligados, todos los investigadores, los científicos, los médicos, estamos obligados en este momento a dirigirnos al problema sanitario número uno, que es el coronavirus.
Pues tiene usted toda la razón, doctor Damián García Olmo, jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva de la Fundación Jiménez Díaz, y en estos momentos una de las personas que está encabezando una de las investigaciones que tiene mayores visos de ir a funcionar en un plazo corto de tiempo, porque es que el tiempo es lo que no tenemos. No sabe usted la cantidad de suerte que le deseo, de verdad. Deseamos suerte a todos nuestros invitados, pero en este caso a usted se la deseamos de una manera muy especial, a usted y a todo su equipo, porque en ello nos va la vida a todos, así que muchísima suerte.
Muchas gracias, de verdad.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Nuestro WhatsApp. 628-091-117. 628-091-117.
Nunca Nunca hemos estado más aislados, pero al mismo tiempo nunca hemos estado más juntos, más conectados. Esto que lo decimos mucho es que es la pura realidad. Nosotros tenemos dos cordones umbilicales para estar unidos. Por un lado están los micrófonos y nuestro streaming, por si alguien... Oye, la imagen acompaña también de vez en cuando. Nos podéis ver a través de la página de telemadrid.es, nos buscáis Onda Madrid y buscáis la emisión en directo y ahí nos veréis con unas pintas, porque claro, es que el tiempo va pasando, Nieves Ortiz, los tintes van caducando, estamos ya todas como Mónica Naranjo, pero en horizontal, es decir, nos van comiendo, en fin, la raíz nos va comiendo, el pelo recogido, en fin, vamos como vamos, pero yo creo que es como, pues como hay que hacer las cosas, ¿no? Así y el segundo cordón umbilical que tenemos es nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, el 628-091-117, qué gusto me da verte, uh-huh. Eli. Aunque claro, es que esto es lo que tiene, el teletrabajo, el estar en la distancia, pero muy unidos, como tú bien decías.
Claro que sí.
Y ese es el teléfono al que ya saben que pueden ustedes, uh-huh. Bueno, llamar no, pero mandarnos notas de voz y mensajitos todos los que ustedes quieran, ¿eh? Uh-huh. A ver, al hilo de lo que iba diciendo Eli, no lo decías por mis canas, ¿no?
Sí, también por las tuyas, por las tuyas, por las mías, por las de todos.
Podría ser algo de lo que seguramente muchas mujeres especialmente van a hacer la primera vez que salgan a la calle después del coronavirus. Ah. Más allá de los besos, abrazos, visitas a familia,
los besos, abrazos, visitas a los padres, a esos familiares que no hemos podido ver, eso está por descontado, es lo primero que vamos a hacer absolutamente todos, con canas, sin canas, con de todo, vamos,
como
pero
sea.
Ver a la familia, pero aparte de eso, yo ahí creo que las peluquerías van a estar a tope.
Las peluquerías, a lo mejor los dietistas, porque algunos nos estamos poniendo un poquito redondos,
ajá.
O vete tú a saber, los psicólogos, los abogados matrimonialistas, que oye, no, nosotros no queremos que
no
pase nada. No, pero ¿qué es lo primero que usted va a hacer en el momento en el que nos den barra libre?
Salir corriendo. Salir a correr. Yo estoy por salir a correr, que fíjate tú si yo soy vaga y me molesta correr muchísimo, pero estoy hasta pensando, me lo digo, pero no sé si el primer día ponerme unas deportivas y para dónde me tire el cuerpo, a correr, luego a lo mejor me tiene que buscar, venir a buscar y llevarme a casa en parihuelas.
Tú lo
pero
que te propongas,
yo a correr.
Pues lo vas a hacer. Sí. Ahora, eso es lo que tienen que compartir hoy los oyentes con nosotros, 628-091-117. Y si lo hacen, pues eso, con ganas de entusiasmo, de hacer cositas fenomenal, como Isabel, que por cierto es la persona que eligió este tema que está sonando. Uh-huh. Esa discoteca virtual que Belén Almonacid ha ido cargando de esos temas que los oyentes a lo largo de estos días de cuarentena pues nos han ido mandando. Así
una
que...
playlist que fue una iniciativa de una oyente, de
Marta,
que nos mandó un WhatsApp diciendo, oye, ¿por qué no vamos haciendo entre todos una playlist para estos días? Y ahí la vamos rellenando.
Ahí está, y una de las canciones que forman parte de esta discoteca del Buenos Días Madrid, de
un poquito
la
Bruce Springsteen,
Corona,
¿no?
Discoteca en Bruce Springsteen, Glory Day.
Pues más cosas que nos cuentan los oyentes, Nieves.
Pues mira, nos dice también aquí ahora que nos llega en directo al 628-091-117 que una de las cosas que va a hacer es dejarse crecer la barba otra vez.
Bueno,
he estado teniendo la tentación, igual ya que ya podamos salir a la calle, ya le ha crecido, o sea, pero debe ser que no le ha convencido mucho este cambio drástico de look.
¿Sabe lo que pasa? Que es verdad que han aconsejado que la gente con barba, hombre, en la medida de lo posible, pues o la recorte o se la afeite. Hay muchas parejas que no se han conocido sin uno o los dos miembros de la pareja con barba. Y ahora están descubriendo lo que hay debajo de la barba. Y no sé yo si esto va a dar motivo a mucho divorcio. ¿Y este señor quién es?
¿Y este quién es?
Con esta cara tan rara.
Mira, nos llega otro mensaje de Enrique. Dice, buenos días, yo tengo pensado ir con la familia a pasar un fin de semana fuera de Madrid. ¿Sí? Dice también a disfrutar y comer en un buen restaurante respirando aire puro. Hombre, aire puro tenemos cada vez más, porque con eso de que no hay tanto tráfico, que hay menos emisiones, ¿no? Pues vamos a poder disfrutar. Esto es una de las cosas que yo creo que anhelamos la mayoría, ¿no? De las personas que estamos en este estado de alarma.
Pero me parece una buena idea, ¿eh? Salir a un restaurante, porque luego tenemos que echar una mano todos para que esas personas que han tenido que cerrar sus negocios, bueno, pues se recuperen lo antes posible. Por lo tanto, bares, restaurantes, hoteles, turismo dentro de España, por favor, todo esto, pero bueno, que de todo esto hablaremos en su momento. Muchas gracias, Nieves. Sigue recopilando mensajes y los vamos contando.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, como les venimos contando desde primera hora de la mañana, Madrid está de luto oficial desde hoy en señal de duelo y en memoria de los fallecidos por el coronavirus. La bandera de la comunidad ondea a media asta en los edificios públicos hasta nueva orden, según el decreto firmado por la presidenta, por Isabel Díaz Ayuso. También desde hoy, cada día a las 12 de la mañana, el gobierno regional nos invita a guardar un minuto de silencio en homenaje a los difuntos de toda España. A esa hora sonará desde el balcón principal de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol un fragmento del Adagio, lo diré, Four Strings de Samuel Barber. Será un tributo a los fallecidos y a los afectados por el COVID-19. Tenemos con nosotros en estos momentos a Paloma Martín, que es la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Consejera, muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, hay dos cosas antes de entrar en materias que tienen que ver con su consejería, hay dos cosas que le quiero preguntar. Primero, ¿cómo está usted, que fue una de las primeras personas conocidas públicas que hizo, pues eso, que compartió con todos nosotros que había dado positivo en COVID-19. ¿Cómo está?
Sí, recuperada y a pleno rendimiento. Quiero trasladar a todos los que están en los hospitales y confinados en sus casas un mensaje de apoyo a las familias de las personas fallecidas, mis condolencias y agradecimiento a los profesionales que están dando lo mejor de sí en esta situación de pandemia.
Bueno, pues dicho lo cual, nos alegramos mucho, ¿eh?, de que se encuentre bien. El tributo a los fallecidos, y me gustaría un comentario por su parte como representante en nuestros momentos de la Comunidad de Madrid y por lo tanto de esa iniciativa.
Pues con esta iniciativa lo que hemos querido ha sido precisamente mostrar nuestras condolencias, nuestro apoyo, nuestra solidaridad con estas familias que están sufriendo en estos momentos que son duros para todos.
Bueno, nosotros evidentemente, como no puede ser de otra manera, vamos a hacer ese minuto de silencio cada día a las 12 en punto para que lo sigan todos los madrileños. Y ya centrándonos un poco en su consejería, en una de las ramas de su consejería, hay algunas iniciativas que nos han llamado la atención. Una pasa por implicar a los agricultores de la región para que colaboren en la desinfección del entorno de lugares donde pueda haber mayor riesgo de propagación del coronavirus. ¿En qué va a consistir esta limpieza y cuántos agricultores se han sumado ya, si es que ha dado tiempo a sumarlos?
Pues mire, lo primero que quiero decir es que la implicación de los agricultores, ganaderos y de la industria alimentaria está siendo extraordinaria. Están jugando un papel clave en el suministro de alimentos a la población para que cada día nos lleguen alimentos y productos de primera necesidad. Y además, precisamente lo que han querido es, mostrando una extraordinaria generosidad, sumarse los agricultores a un plan para la higienización en los entornos de infraestructuras críticas, como son hospitales, residencias de mayores, centros logísticos de abastecimiento y estaciones de servicio. El objetivo es reducir la carga viral ambiental, reduciendo así el riesgo de contagio. Hasta ahora se han venido sumando más de una treintena de agricultores en toda la región y lo han hecho en distintos municipios. Continuará a lo largo de esta semana.
Bueno, esta acción creo que también se ha sumado el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Creo que lo han hecho con personal y también, que es muy importante, con vehículos como tractores, ¿no, consejera?
Sí, el IMIDRA ha sido uno de los pioneros en esta iniciativa. Comenzó haciéndolo en el entorno del Hospital de Aranjuez, en las zonas aledañas, y efectivamente se hace a través de tractores que bien van dotados con un depósito, y en ese depósito pues va la solución adecuada para desinfectar las zonas de riesgo.
Me imagino que todas estas acciones hay que hacerlas coordinadas, no solamente con la Comunidad de Madrid, sino con los diferentes ayuntamientos, porque claro, hay ayuntamientos que tienen más instalaciones a lo mejor que necesitan de este servicio frente a otros que a lo mejor pues no tienen ninguno.
Es uno de los objetivos del plan de higienización, el coordinar a agricultores, ganaderos y Midra con los ayuntamientos para ser lo más eficiente posible. La verdad es que estamos viendo una vez más que los agricultores y los ganaderos tienen una implicación directa, ¿no? Lo hacen en su día a día y nosotros queremos de alguna manera devolver ese esfuerzo a los agricultores y ganaderos. Y lo hemos hecho con el despliegue del Plan Terra, un plan de la Comunidad de Madrid dotado con 100 millones de euros y 50 medidas que van a contribuir a una mayor competitividad del campo madrileño.
Ahí están nuestros agricultores y nuestros ganaderos, de los que a veces, consejera, no nos acordamos demasiado, porque es verdad que la Comunidad de Madrid no es una comunidad eminentemente agrícola, pero ahí están siempre y en estos momentos, en fin, con un papel muy marcado, el mismo que están teniendo también los transportistas, porque claro, productos agrícolas y ganaderos se pueden seguir haciendo, pero o intentando suministrar, pero sin los transportistas, mal vamos.
Los transportistas son también un sector clave para el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, pero también necesitan disponer de zonas seguras para comer y descansar. Por eso hemos ofrecido información sobre la ubicación de las estaciones de servicio dimensionadas para facilitar su descanso. Lo hemos hecho en colaboración con la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio, identificando 128 estaciones en 40 municipios con espacios para el descanso, la compra de comida, baños y parking adecuados.
Bueno, pues que lo sepan y que lo consulten estos transportistas, pues no son todas las estaciones de servicio, sino 128. ¿Dónde lo pueden consultar, consejera?
En la página de la Comunidad de Madrid.
Perfecto.
También la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio lo ha publicado.
Luego hay otra cuestión que tiene que ver con cada uno de nosotros, que es cómo gestionamos las basuras, ¿no? No hay que despistarse, hay que seguir reciclando. Creo que ustedes han publicado una especie de decálogo para que todos sepamos exactamente qué hacer con las basuras y con los residuos que tenemos en casa.
Sí, hemos elaborado un decálogo de buenas prácticas para la gestión de residuos en casa. Si es importante reciclar y reutilizar los recursos, en este momento de confinamiento de la población es además una oportunidad para comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Lo que queremos es que a través de este decálogo de buenas prácticas que hemos llamado ecología en el hogar, queremos contribuir a una mejor reducción, separación y organización de los residuos, así como fomentar el guardar envases de vidrio, planificar el menú y congelar excesos de comida o llevar la ropa al contenedor de reciclaje.
Bueno, si hay algo bueno o podemos intentar buscar algo bueno en esta crisis tan inaudita que estamos viviendo, es la calidad del aire. El otro día hablábamos con ecologistas en acción y nos decían que efectivamente el dióxido del aire y todo lo que son partículas contaminantes había disminuido muchísimo.
Sí, efectivamente. Los expertos coinciden en señalar que la contaminación se produce fundamentalmente por dos factores, el transporte y las calefacciones. El primero de ellos, el transporte, ha sufrido una disminución considerable y, por tanto, están bajando los niveles de contaminación.
Y hay una última cuestión que también creo que tiene que ver con usted, o por lo menos nos puede dar o recordar las recomendaciones, porque las recomendaciones se han dado, pero a veces nos despistamos un poco. Hablo de pasear a los perros, que es verdad que últimamente pasean mucho porque la gente tiene muchas ganas de salir a la calle, pero hay que hacerlo con cabeza.
Sí, quiero agradecer lo primero la tenencia responsable que los madrileños están teniendo con los animales de compañía. Además, hemos puesto a disposición de los ciudadanos unas recomendaciones sobre la atención y cuidado de los mismos en este contexto. Y efectivamente, el paseo alrededor del domicilio, evitando la formación de grupos, el mantener medidas de higiene y limpieza tanto de manos del propietario como de los utensilios del animal. Y, por último, recordar que las clínicas y las tiendas de veterinarias permanecen abiertas a día de hoy.
O sea, que si tenemos cualquier problema con nuestro miembro de la familia animal, podemos llevarlo a una clínica veterinaria, que eso es importante, que sepamos que siguen abiertas.
Así es, claro que sí. Y en esta situación de especiales dificultades, pues también vemos algo de luz, ¿no? Y un buen ejemplo de cómo en circunstancias difíciles mantenemos proyectos estratégicos para nuestra comunidad y para España ha sido la aprobación definitiva de Madrid Nuevo Norte, una operación que llevaba abierta más de 20 años y que genera confianza en que ese crecimiento y ese futuro es posible, un crecimiento que con Madrid Nuevo Norte va a ser económico, vertebrador y también sostenible.
Y que nos va a hacer mucha falta, consejera, sospecho, porque esto no solamente es un mazazo a la salud de los ciudadanos, sino que seguramente va a ser un mazazo a la economía y todo lo que sea crear puestos de trabajo o crear nuevos proyectos una vez que pase esta crisis, pues bienvenidos sean, porque va a haber muchos madrileños que se van a quedar sin saber muy bien hacia dónde mirar. Y hombre, si está el proyecto Madrid Nuevo Norte, que por fin parece que se pone en marcha después de 30 años, pues muy bienvenido sea. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros por dos motivos. Uno, por todo esto que nos está contando, estas iniciativas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid, y después porque usted es la muestra de que de esto se sale y de que se sale en la mayor parte de los casos, que es verdad que hay muchas personas que se quedan por el camino, pero que tenemos que quitarnos también un poco ese miedo, ¿no? Ese pesimismo de encima, porque hay gente que está afectada, que a lo mejor está asustada. Bueno, usted es el claro ejemplo de que esto se supera.
Sí, tenemos que lanzar un mensaje de apoyo y un mensaje de esperanza. Hay familias que lo están pasando mal, que están perdiendo a sus seres más queridos, pero también hay un rayo de esperanza. Se está trabajando bien, se están haciendo las cosas. La Comunidad de Madrid, de manera incansable, con la presidenta Díaz Ayuso a la cabeza, está realizando un esfuerzo extraordinario de asistencia sanitaria, de contratación de personal, un despliegue sin precedentes en IFEMA para levantar en horas el hospital más grande de España. Hemos triplicado el número de camas de UCI y ahora hemos abierto una cuenta cero para centralizar las donaciones de empresarios y ciudadanos ante la pandemia, lo que es un ejemplo más de solidaridad de la sociedad española.
Pues ahí estamos todos, formando parte de esa sociedad, consejera. Un placer, muchísimas gracias y enhorabuena por haber salido de esta.
Muchas gracias.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca.
Es verdad que nos encontramos ante una situación insólita. Nadie podía pensar algo parecido hace pues apenas 3 meses. El gobierno va tomando medidas según le va pareciendo que las tiene que tomar. Son medidas que no les gusta a todo el mundo. Por ejemplo, esta es la respuesta de Lorenzo Amor, del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA, a las medidas adoptadas y anunciadas ayer por el gobierno.
Las medidas sanitarias que se han adoptado en el día de hoy y que todo el tejido empresarial unido aceptamos y acatamos de forma responsable no justifican bajo ningún concepto la irresponsable medida que se están tomando en el ámbito laboral y que se están legislando. Medidas que van a llevar al cierre de muchas empresas, de muchas pymes y de muchos autónomos. Nuevamente hoy se da una nueva vuelta de tuerca y se carga sobre las empresas el peso de esta crisis. Pero además se deja en la cuneta y abandonado a los autónomos. Muchos autónomos que mañana no van a poder ir a trabajar y que su actividad no ha quedado suspendida y por tanto no van a tener acceso a la prestación por cese de actividad. Son autónomos que van a seguir manteniendo y teniendo que pagar sus nóminas, las cotizaciones sociales de sus trabajadores, pero que evidentemente no van a poder acceder a la prestación por cese de actividad al no verse, no tener la posibilidad de acogerse a la fuerza, al estado de alarma y por tanto a la causa de fuerza mayor para poder solicitar su cese de actividad. El gobierno tiene que cambiar de rumbo. El gobierno no puede cargar todo el peso de esta crisis en materia laboral hacia las empresas y hacia los autónomos. Los autónomos nos sentimos abandonados por el gobierno.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Un cuartito de hora queda para que sea las 11 en punto de la mañana. Tenemos nuestra encuesta de Twitter ya colgada, pero Carmen Martín Tejeda, muy buenas, compañera.
Muy buenos días, Eli del Valle.
El retén de recambio.
Aquí estamos.
Aquí estamos, después de habernos estado...
ahora.
Siguiendo constantemente por nuestro grupo de WhatsApp, por teléfono y demás... tú formas parte de la gente que ha estado teletrabajando, como ahora están teletrabajando en su casa también el equipo que estuvo aquí hace dos semanas, pero ahora te toca,
ahora
compañera.
Ahora me toca, hemos dado el relevo a las compañeras que estaban aquí trabajando y
claro
aquí estamos
sí.
Para lo que haga falta.
Bueno, pues lo que hace falta es que nos recuerdes qué película iba a decir,
si
madre
quiere, yo
mía,
también una película.
¿En qué estaré yo pensando a estas horas?
Si es que tengo una cara trailer.
La pregunta que tenemos colgada ya en nuestra cuenta de Twitter.
Bueno, pues la pregunta que tenemos colgada ya en Twitter, en @buenosdiasoema, ya hay gente contestando ahí, tiene que ver, efectivamente, pues con las medidas que adoptó el gobierno ayer para rebajar la movilidad de los ciudadanos, ¿no? Ayer se publicaron en el BOE esas medidas extraordinarias que adoptó el gobierno el fin de semana para endurecer el confinamiento y combatir la expansión del bicho este, del coronavirus. Uh-huh. Estas medidas obligan a los trabajadores de servicios no esenciales a quedarse en casa a partir del 30 de marzo. Aunque es a partir de hoy es moratoria y ya a partir de mañana pues ya entra con todo el vigor.
Sí.
O sea que a partir de mañana el que sea servicio no esencial y esté por la calle va a recibir multa.
Oye, multazos, ¿eh?
Multazos.
Además. Sí, sí, claro que sí. Bueno, dos opciones.
A ver, la pregunta es, ¿qué te parecen las últimas medidas adoptadas por el gobierno para rebajar la movilidad de los ciudadanos? Dos opciones. Una, me parece necesaria, ¿estás de acuerdo? Dos, creo que no son necesarias, ¿no estás de acuerdo? Ahí está, en @buenosdiasom. Recordamos que las actividades esenciales, por cierto, por si alguien no lo tiene claro, son aquellas destinadas a mantener en funcionamiento todo el sector de alimentación, el sector primario, agricultura, pesca, alimentación, fabricación de ropa de trabajo, productos farmacéuticos, transporte, distribución de productos considerados básicos, por supuesto los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nosotros, los medios de comunicación.
Sí, señor. Aquí estamos siendo un servicio esencial.
Mira que me hace a mi ilusión que me digan que soy esencial.
Hombre, a mí me da una cierta satisfacción, pues sí. Pero también un gran sentido de la responsabilidad.
Desde luego.
Pero bueno, aquí estamos. A eso de... iba a decir una hora, tontería, porque vamos a salto de mata. Antes de que acabe el programa, vienes y nos cuentas qué
aquí
es lo que han opinado los oyentes, que ya pueden votar, recordemos, en @buenosdiasom.
Ahí está.
Gracias.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid. Maybe
En el Zoo Aquarium de Madrid, bueno, pues se siguen escuchando el canto de los pájaros, el rugido de las fieras, en fin, cada animalito lo que haga. Lo que no se oye es el habitual bullicio, pues, de gente, de niños correteando por allí o de adultos admirando esos ejemplares que tenemos en nuestro zoo. Bueno, la conservación del parque está garantizada. Están los veterinarios y los cuidadores allí que continúan entregados a su labor diaria. Y además, hombre, con alguna buena noticia, que esto se agradece muchísimo, porque acaba de nacer una cría de elefante a la que ya se le busca nombre. María José de Luis es responsable de comunicación del Zoo Aquarium de Madrid. María José, buenos días.
Hola, buenos días, Feli.
Bueno, saludaros. Lo mismo te decimos, porque desde la publicación de un vídeo de este nacimiento en las redes sociales, bueno, pues está todo el mundo intentando buscar nombre para este elefantito, ¿no?
Sí, además es que una buena noticia en estos momentos, yo creo que es fundamental, sobre todo también para que lo vean los niños que están en casa y los padres que estos días pues tienen que buscar también otros entretenimientos y cosas positivas. Y efectivamente, nació un elefante que pesó unos 100 kilos y es un macho, y el primer... Después de esperar unos días para un poco por esta situación que tenemos, pues decidimos publicar, compartir ese vídeo para también dar ánimos desde el zoo y que la gente esté tranquila, para también transmitirles que los animales siguen estando muy cuidados por los equipos de conservación veterinaria, cuidadores, la alimentación sigue siendo para ellos, sigue siendo la misma rutina del día. Y bueno, y sobre todo este elefantito que el cuidador estuvo explicando en un vídeo cómo fue el parto. Y bueno, y le estamos buscando el nombre, y es bastante significativo porque hemos recibido una avalancha de nombres, y todos relacionados con la situación que estamos viviendo, de apoyo a los sanitarios. Y bueno, os digo tres solamente para que os hagáis una idea, que son los que más coinciden, que son Doc, de Doctor, Hope, de Esperanza, y Kobe. Los tres nombres que más se repiten.
Pues hablamos de un elefantito macho.
Macho,
entiendo.
Macho, sí.
Vale. Oye, María José, que aparte del elefantito, es verdad que la semana pasada nos preguntábamos aquí en la redacción, oye, ¿cómo se están apañando en el zoo? ¿Cuánta gente seguís trabajando allí?
Pues mira, ahora hay más con la nueva recomendación del gobierno. Sobre todo están trabajando cuidadores y equipo veterinario, que son los que tienen que encargarse de los animales y que esos animales sigan teniendo su misma alimentación, que eso no hay ningún problema, siguen recibiendo la misma alimentación que hace un mes o dos. Y bueno, y sobre todo la limpieza de las instalaciones, que ellos no noten ninguna diferencia.
¿Notan alguna diferencia? Decía yo hace un ratito, hombre, está todo igual, menos la afluencia de gente, estarán mucho más tranquilos. ¿Ellos lo notan de alguna manera?
Yo creo que sí lo notan. Algún vídeo me han mandado, porque estoy en permanente contacto con mis compañeros, que me mandan vídeos luego también para ver qué podemos publicar para que los niños vean de novedades. Y la verdad, aparte de estos nacimientos, pues sí que hay actitudes diferentes en los animales que solo conocen sus cuidadores. Y bueno, yo creo que también esto, con todo lo malo que es para todo el planeta, pero también es un respiro que le damos a la naturaleza, este parón.
Desde luego.
Tiene su parte, entre comillas, positiva para la naturaleza.
En cuanto a la alimentación, ya nos dices, María José, que no hay ningún problema, pero fíjate, ahí hay animales. Mira, el elefantito este que acaba de nacer, creo que necesita bambú, que también es algo que necesitan los osos panda, es decir, son productos muy específicos que os están llegando con normalidad, nos dices, gracias a los transportistas también, ¿no? Hay que darle las gracias, que también están haciendo una labor importantísima.
Importantísima. Nosotros hemos publicado en nuestra sala de prensa de la web una nota informativa en la que quizás se nos haya olvidado alguien, pero sobre todo en el que queremos compartir, y aparte de esta buena noticia, pero sobre todo agradecer muchísimo, muchísimo la labor de toda la gente que está ayudando a que cada uno sigamos adelante con el confinamiento, pero que sigamos adelante con nuestra vida y podamos tener alimentación no solo para las personas, sino también para los animales, que eso es fundamental. El otro día llegó, como recibimos de forma habitual, el camión de bambú para los pandas, que ya sabéis, tenemos 3 ejemplares y comen 50 kilos de bambú al día. Los koalas tienen también que comer diferentes especies de eucalipto. Los elefantes, pues tenemos una familia que son 2 machos, 2 mamás y ahora 3 crías. Y claro, ellos también no les falta de nada, ni hierba, ni forraje, ni rama, frutas para todos, carne, pescado para las especies marinas, en fin, que todo eso, afortunadamente, contamos con todos los transportistas, con todos los encargados desde su origen hasta su destino de los alimentos, para que nosotros podamos seguir adelante.
Bueno, aparte de todo esto, imagino, María José, que se financia con el dinero de los visitantes. ¿Cuánto tiempo podéis aguantar sin que nadie vaya al zoo?
Pues estamos, como todas las empresas de España, teletrabajando gran parte de los equipos y los que son servicios esenciales, cuidando de los animales. Entonces esperemos, por el bien de todos, que hagamos, respetemos estrictamente todo este confinamiento y se solucione en un mes y podamos seguir adelante todas las empresas y Madrid, que lo está pasando mal. Y yo creo que esto es una situación de solidaridad y de valorar también todo lo que tenemos.
Bueno, desde luego, si hay un laboratorio espontáneo, digamos, para comprobar que el coronavirus no afecta a los animales, ahí está el zoo. No tenemos ninguno afectado de nada parecido.
No, de todos modos, yo en ese no tenemos nada. Pero en ese sentido sí que creo que la referencia es la OMS, quien debe ser la fuente que da este tipo de informaciones. Y bueno, nosotros estamos en conexión con AISA, que es la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que comprende todos los que cumplimos los parámetros de bienestar animal en España y Portugal, también a través de la Mundial y de la Europea. Y ellos son un poco los que nos informan de cualquier novedad al respecto y bueno, los dos que estamos integrados en estas asociaciones no solo cumplimos unos parámetros de bienestar animal súper rigurosos, sino que además pues tenemos condiciones sanitarias, de alimentación, de todo tipo, que no tienen nada que ver con otras situaciones que puede suceder en otro lugar del mundo.
María José de Luis, responsable de comunicación del Zoo Aquarium de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Teníamos esa curiosidad de saber cómo se estabais apañando en estos tiempos del coronavirus. Porque recordemos, ¿cuántos animales puede haber más o menos en el zoo?
Más o menos entre 3.000, entre pequeñas especies. Sí. Contamos peces del acuario, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y bueno, y los niños, yo les invito a que las familias, si quieren también una parte educativa y de entretenimiento, miren las redes sociales, ahí les podemos plantear incluso preguntas a nuestras veterinarias, cuidadores, y estamos publicando vídeos, sobre todo pues para que vean cómo es la rutina de un día de estos, el último hacia el de la veterinaria, haciéndole una revisión a un lemur. Entonces ahí pueden ver cómo funcionamos estos días.
Pues es una manera de entretener a los niños y a los mayores, ¿eh? Yo me pienso asomar rápidamente a esa página. María José de Luis, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un
abrazo y ánimo. Gracias.
Hasta luego. Dos minutos nos quedan para que sea las 11 en punto de la mañana. Nieves, nos da tiempo, yo creo, un par de comunicaciones más de oyentes en esta hora.
Venga, pues como estábamos pidiendo a la gente que nos ayudase para que nos digan qué van a hacer después de que acabe esto de este confinamiento, lo primero que van a hacer, Mamen nos ha mandado esta nota de voz y es muy explícita.
¿La tenemos por ahí?
Ahí está.
Buenos días, gracias por estar ahí. Venga, todos a por la tercera semana. Mucho ánimo. Por cierto, respecto a la pregunta que hoy decís o lo que queréis que os digamos, yo lo primero que voy a hacer en cuanto me libere de este aislamiento solidario, obligatorio y demás que tenemos impuesto, es irme a Segovia a ver a mis padres, evidentemente, y lo tengo que decir porque ellos viven allí y están los dos ahí confinaditos. Y lo siguiente va a ser cogerme Madrid-Río desde Antonio López hasta Príncipe Pío, ida y vuelta, caminando, porque yo camino mucho,
Mi marido y yo caminamos muchísimo y nos encanta Madrid Río, nos encanta su paseo por todos los sitios. Pero eso es lo primero que espero poder hacer. Bueno, que esto se haga leve y que pase lo antes posible. Muchas gracias por estar ahí, de verdad que sois súper, súper, súper buenos y de gran utilidad. Un beso.
Mamen, que me apunto, que voy con vosotros, que yo correr nada, pero andar lo que me pongas delante, me parece un planazo. Madrid Río para arriba, Madrid Río para abajo. Venga, llega a las 11 en punto de la mañana, llegan por lo tanto las noticias a Onda Madrid, las escuchamos todos juntos y después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. Pendientes de la rueda de prensa de los responsables técnicos del Gobierno para actualizar los contagios por coronavirus en España. Hoy se adelanta esa comparecencia en la que previsiblemente no veremos a su cara habitual, a la del director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que está a la espera de los datos de confirmación de su posible positivo por el COVID-19, según ha informado el Palacio de la Moncloa. Por lo demás, recuerden que desde hoy y hasta el 9 de abril, aquellos trabajadores considerados no esenciales no podrán acudir a sus puestos de trabajo y tendrán que confinarse como el resto de la población. Este aumento de las restricciones persigue reducir todavía más la movilidad y el riesgo de contagios y tratar de evitar el colapso en las unidades de cuidados intensivos. Desde el gobierno madrileño lamentan las medidas del Ejecutivo Central con los empresarios y ultiman un paquete de ayudas a pymes y autónomos, como ha explicado en Buenos Días Madrid el consejero de Economía Manuel Jiménez.
Y vamos a llevar a gobierno, a consejo de gobierno, espero, el asumir todas las cuotas que se vean obligados a pagar mientras dure la crisis, pero también ayudas directas, no solo líneas de liquidez, para las pymes y para las empresas de mayor dimensión. Porque creemos que el problema no es, y no lo es, solo de liquidez. Ahora, también sabemos que es un problema de liquidez y que las líneas que el gobierno está facilitando no están llegando aún.
Se ha dado a las empresas que no podían paralizar inmediatamente su actividad una moratoria de 24 horas. Ya ha llegado a Madrid, por lo demás, el primer avión procedente de China con material sanitario que se estaba esperando. La aeronave ha aterrizado en Barajas esta madrugada con 20 toneladas de diversos productos como respiradores, mascarillas, guantes y pantallas protectoras. Todo ese material se va a distribuir entre los hospitales donde se sigue luchando contra esta pandemia. El habilitado en IFEMA suma hoy un nuevo pabellón para atender a contagiados y también se trabaja en las tareas para levantar un hospital de campaña en el Hospital Gregorio Marañón, con el capitán González Pérez al frente.
La capacidad última siempre de ir al hospital, nosotros hemos estimado un rango entre 60 y 70 packs, dependiendo de las curvas y el condicionante del terreno, pero es el hospital el que, dependiendo de sus necesidades, será el último en disponer. Es decir, todo el tema de equipamiento médico para habilitar la zona ya son ellos. Estamos aquí todos en la misma lucha contra el virus.
El personal sanitario de los hospitales de Alcorcón y Móstoles pide más material de protección, faltan EPIs y también personal. Vecinos y asociaciones de ambas localidades han lanzado iniciativas solidarias para ayudarles. María Martínez de Mora.
La Federación de Peñas de Alcorcón ha lanzado una campaña junto al Club Alfarero para recaudar fondos para el hospital del municipio. Escasean los EPIs y las batas. En el hospital del municipio vecino en Móstoles, los sanitarios han estado lavando y reutilizando este material. Fuentes del sindicato MATS han confirmado a Onda Madrid que esta mañana llegará un camión con nuevas batas fabricadas por una empresa local, colaboración que está siendo vital estos días. Y en medio de esa cadena solidaria, Protección Civil en Móstoles esta mañana, la Asociación de Hosteleros Búho llevará alimentos a la sede. Jorge Leal es el responsable de comunicación.
Le vamos a llevar bebidas y le vamos a llevar alimentos para que puedan ellos, bueno, pues hacer más amenas, ¿no?, sus largas guardias.
En Móstoles también la Federación de Peñas ha recaudado más de 7.000 euros para costear material médico para el personal sanitario.
La Fiscalía se opone a la investigación abierta en el juzgado de lo social número 13 de Madrid contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General por conculcar la normativa de prevención de riesgos laborales. La demanda la interpuso la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, denunciando que no cuentan con medidas de protección en esta situación excepcional. Lupe Ortiz.
Sí, el escrito de la Fiscalía recoge que ese juzgado de lo social 13 de Madrid carece de competencia en este procedimiento y carga duramente contra la decisión adoptada. Dice que en todo caso sería la Audiencia Nacional porque se trata de una demanda de conflicto colectivo que no afecta únicamente a los fiscales de la Comunidad de Madrid, sino de todo el territorio nacional. Ese es el motivo por el que se opone a esas medidas cautelarísimas acordadas en las que se exigió al Ministerio de Justicia la dotación de medidas de protección a los integrantes del Ministerio Público. Una vez analizado el escrito, el juzgado 13 de Madrid decidirá si envía el asunto a la Audiencia Nacional. En esa demanda, la Asociación de Fiscales solicitaba medidas de protección y el juzgado acordó exigirlas en 24 horas al entender que la Administración debe garantizar y proteger la salud de los trabajadores.
La Policía Municipal de Madrid interpuso ayer 384 propuestas de sanción por incumplir el estado de alarma y detuvo a tres personas por desobediencia a la autoridad. Y las banderas de los edificios públicos de nuestra región ondean ya media hasta en memoria de las víctimas del coronavirus. Este lunes comienza el luto oficial decretado por el gobierno madrileño, que convoca a los ciudadanos a sumarse a un minuto de silencio a las 12.
Onda Madrid. El tráfico.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para actualizar la situación en las carreteras. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid hay una colisión de salida de la capital por la A2 a su paso por Alcalá de Henares. En sentido Barcelona está ocupando el carril derecho y el Arcén. Tengan precaución en ese punto, aunque no está creando retenciones. Ya lo saben, estamos en estado de alarma y solo se permiten desplazamientos justificados e imprescindibles. Se refuerzan los controles de tráfico y se intensifican, así que ya saben, sean responsables, quédense en casa.
Es todo, siguen informados en ondamadrid.es y recuerden que podrán seguir en directo esa rueda de prensa que ofrecemos habitualmente de los miembros del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. En Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, haciéndonos mutuamente compañía en estos tiempos tan rarunos que nos están tocando vivir. Y es cierto que estar en casa a todas horas, bueno, pues puede provocarnos algunos trastornos, sobre todo en personas mayores y sobre todo en nuestras extremidades inferiores, en los pies. ¿Qué tipos de ejercicios podemos realizar? ¿Qué debemos hacer para evitar dolores en las extremidades? ¿Qué calzado tenemos que usar para estar en casa? Bueno, pues son cuestiones a las que nos responde Juan Carlos Montero Arroyo, que es vocal de Publicidad, Comunicación y Redes de Copoma.
Pues en este tiempo de cuarentena, pues sí que es conveniente pues realizar unos cuidados apropiados para nuestros pies. En primer lugar, pues los cuidados higiénicos diarios pues los debemos mantener, un buen lavado, un buen secado de nuestros pies utilizando jabones neutros y una buena hidratación. Es importante que realicemos esto de manera diaria, pues para poder evitar una serie de problemas que puede surgir en nuestros pies. En segundo lugar, es importante tener un buen hábito de calzado. En casa pues utilizaremos un zapato cómodo, pues el zapato de estar por casa. Hay personas que utilizan calcetín o van con el pie descalzo. Sobre todo es interesante a la hora de utilizar un calcetín es que sea un calcetín antideslizante, ¿no? Porque es importante que no nos resbalemos, que nos podemos hacer daño, hacer nuestros pies, puede haber una caída. Entonces siempre es recomendable, si vamos a utilizar solo el calcetín, que sea un calcetín antideslizante. Y luego, si tenemos bastantes muebles o sillas alrededor, pues aquí sí que es necesario poner la zapatilla de estar por casa, sobre todo por si hay algún tipo de traumatismo, pues que no se nos produzca un problema en una uña o nos podamos hacer alguna herida. Sí, es interesante que podamos estar activos, que hagamos un poco de ejercicio en casa. En personas mayores, pues por ejemplo, pues sí que sería oportuno pues seguir una rutina, hacer un pequeño circuito por la casa donde se pueda caminar, pues a lo mejor durante tres cuartos de hora, una hora seguidas, pues como decía, con un zapato cómodo. Personas más jóvenes, personas deportistas, pues a lo mejor sí que pueden hacer una tabla de ejercicio más completa. Hoy en día tenemos la suerte que tenemos muchas aplicaciones donde, según la necesidad, pues nos ponen una serie de ejercicios u otros para poder hacer en casa.
Pues esta situación no entiende de nada, no entiende de sexos, no entiende de trabajos, no entiende de lugar de residencia. El mensaje quédate en casa es absolutamente para todos, para los que somos personas anónimas, para la gente más conocida. Y todos los días a esta hora, bueno, pues contactamos con alguien que tiene un nombre muy conocido para que nos cuente cómo lo está llevando. Y en este caso, a Javier Sierra, el COVID-19 creo que le ha pillado en su casa de Madrid. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, así es, en mi casa de Madrid y bueno, me ha pillado trabajando, que eso también viene bien para la salud mental en estos momentos. Tener un objetivo en un confinamiento, yo creo que es quizá la tabla de salvación más importante, ¿no? Lo que tenemos que buscar.
Bueno, Javier, tú eres un suertudo, perdona que te lo diga así, porque claro, tú escribes y entonces, hombre, estar recluido en casa es incluso una gran oportunidad para ti, ¿no?
Bueno, fíjate, las circunstancias son un poco peculiares, ¿no? Porque este confinamiento y esta situación que estamos viviendo a mí me ha sorprendido en medio de un trabajo que era muy de, digamos que de muro para afuera, ¿no? Muy de calle. Yo estoy en estas fechas justo estrenando una serie de televisión que se llama Otros Mundos para Movistar. Hoy emitimos el último capítulo y ha sido una serie que me ha tenido viajando durante este año pasado pues por un montón de países y haciendo muchas cosas fuera, ¿no? Por suerte, el último día de rodaje, donde nosotros desarrollamos también una parte cinematográfica para las recreaciones de casos misteriosos para esta serie, el último día de rodaje fue el primer día en el que se decretó el estado de alerta, ¿no? Así que, bueno, por lo menos teníamos los materiales con los que poder trabajar en edición, ya a puerta cerrada, obviamente, y hemos podido terminarla, la serie, pero digamos que hemos visto la bala silbándonos por la oreja, ¿no?
Pues sí.
A punto hemos estado de no poder estrenar, ¿no? Y bueno, ahora estamos estrenando, ya te digo que hoy, esta noche, es el último de los episodios que ponemos en antena, pero ahora ya sí que viene la calma, ¿no? Es decir, ese momento en el que yo, como tú dices, me puedo dedicar a un confinamiento que no me es ajeno, porque yo para escribir necesito confinar,
claro.
Necesito estar entre cuatro paredes trabajando en lo mío y aislado del ruido externo. Así que bueno, voy a tratar de hacer de esta situación dolorosa algo virtuoso, por lo menos lo voy a intentar. Vamos a ver qué pasa.
Javier, tú desde hace unos cuantos años formas parte de ese Olimpo de escritores fantásticos, reconocidos, premiados, en fin, que pueden vivir de esto, para entendernos. Pero yo esto lo he contado muchas veces y lo hemos contado tú y yo nos conocimos hace ya unos cuantos años en la cadena SER. Tú eras un crío que estaba muy, muy interesado siempre en temas que tenían algo que ver con lo paranormal. Fíjate, yo el otro día lo estaba pensando, digo, qué raro que con esto del coronavirus todavía no haya salido a relucir Nostradamus, que a lo mejor ha salido, ¿no? Pero yo no sé si hay precedentes de adivinos y estas cosas que a ti también te interesaban mucho, prediciendo algo parecido a lo que estamos viviendo.
Bueno, hay precedentes y Nostradamus sí que ha salido, digamos, a la palestra.
Hombre, ya me extrañaba a mí.
Claro, pero ha salido desde la perspectiva que menos nos gusta, ¿no? A los que seguimos este tipo de cosas, que es la perspectiva de los memes y de los fraudes, de los fake news, que decimos ahora, ¿no? Han circulado algunas cuartetas de Nostradamus estos días, donde aparecían unos versos que a la luz de estas circunstancias pues eran como muy muy definitivos, muy claros, ¿no? Pero eran versos falsos. Es decir, ahora hay una gran virtud al alcance de todo el mundo, que quizá cuando tú y yo nos conocimos no era tan así, y es que tenemos internet. En internet uno puede acudir a la Biblioteca Nacional o a cualquier biblioteca, a la fuente, es decir, a los libros de Nostradamus que están digitalizados y que tienes allí todas las profecías, y puedes confirmar si eso que te ha llegado en un meme a tu WhatsApp es verdad o no. Bueno, pues todo lo que ha circulado es con el tema de Nostradamus es falso. No hay en las cuartetas de Nostradamus nada que se ajuste aparentemente a esta situación. Sí que ha habido, y esto lo veremos mucho en las próximas semanas y en los próximos meses, sí que ha habido mucho... vamos a llamarlo listo o lista, que va a tratar de arrimar la ascua a su sardina, ¿no? Porque hay, por ejemplo, videntes que decían, no, esto yo ya lo dije en las predicciones de diciembre, cuando hablaba de lo que iba a ser el año 2020, ¿no? Y efectivamente hay muchas profecías, entre comillas, o vaticinios de astrólogos videntes, etcétera, que hablaban de una gran enfermedad, una situación difícil, etcétera, pero es que si tú te vas a esos mismos videntes al año 2019, al 18, al 17, estaban diciendo siempre lo mismo, ¿no? Luego, bueno, pues sí, hay un acierto, pero es un acierto relativo, es decir, este tipo de profesiones, entre comillas, viven mucho de vaticinar apocalipsis, ¿no? Y hay que tomárselos con prudencia.
Pues sí.
Así que bueno, yo tomo nota de todo esto, lo sigo, sigo como aquel chico que conociste, ¿no? Aquel jovencito. Sí. Sigo tomando nota, revisando la prensa o la radio todos los días para ver qué va saliendo. Yo lo voy guardando y voy examinando y haciéndome mis componendas, ¿no? Porque es un tema que me sigue fascinando, claro.
Fíjate, yo el otro día cuando veía cómo desinfectaban las pirámides de Egipto, me acordaba de ti, fíjate, tú que has tenido la oportunidad de estar dentro, que has escrito sobre las pirámides, yo decía, fíjate, Javier, que estará viendo esto, que es una imagen, todas las imágenes que estamos viendo últimamente son bastante insólitas, ¿no?
Pero son todas muy insólitas.
Es pura tecnología ahora sobre un monumento que, fíjate, si tiene unos cuantos siglos encima.
Sí, no, y no es la primera vez que se desinfectan las pirámides, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, al acabar la Segunda Guerra Mundial, las pirámides estaban literalmente infestadas de insectos y de ratas, ¿no? Y se pidió a un señor que se llamaba Herbert Cole, estoy hablando del año 45, ¿no?, al final de la guerra, que acudiera con unos tanques de gas a llenar las pirámides de gas para matar todo bicho viviente que hubiera allí dentro, ¿no? Y ahí es donde se produjo un descubrimiento arqueológico, gracias a eso, muy singular, que no ha salido mucho en los titulares de los periódicos, pero que a mí me parece muy interesante. Y es que este hombre, para colocar las bombonas de gas con las que fumigar las pirámides, llevaba unos trípodes que tenía que ajustar, digamos, a los pequeños pasillos, ¿no?, del interior del monumento. Uno de esos trípodes encajó con una de las junturas de los bloques y hizo saltar un pedacito de madera y un trocito de hueso de esa juntura, ¿no? El señor Cole recogió aquellos elementos, se los metió en el bolsillo como recuerdo, y al cabo de los años esos elementos han dado pie a una investigación científica muy curiosa, porque en las pirámides nunca se ha encontrado un cadáver o un resto de un ataúd de madera, algo que pudiera ser datado por carbono 14. Bueno, aquellos fragmentos finalmente se dataron. Yo intervine en algo en esa historia porque a través de la familia del señor Cole yo recibí los fragmentos aquí, los envié al Centro Superior de Investigaciones Científicas y de ahí se mandaron a un laboratorio en Arizona. Se hizo el carbono 14 y salieron unos datos muy curiosos, ¿no? La madera tenía aproximadamente unos 2.000 años, es decir, menos que la edad de las pirámides, lo cual demostraba que la Gran Pirámide, había sido objeto de tránsito en la antigüedad, es decir, la gente, los egipcios antiguos, entraban por los pasadizos secretos y hacían cosas y dejaban objetos o lo que fuera, que eso lo desconocemos por completo, es una parte ciega de la historia. Y el hueso tenía apenas 100 años, es decir, era de alguien, era una falange de un dedo gordo, alguien que debió ver aquel hueso, aquel trozo de madera, metió el dedo y no lo pudo sacar.
¡Madre mía!
Y se quedó allí. Pero fíjate, eso fue a raíz de la última fumigación conocida de las pirámides. Así que tú fíjate cómo funciona mi cabeza de rara, ¿no? Es decir, yo veo esa misma imagen que tú.
Sí, y a mí pero estás pensando en una falange de un señor.
Exacto,
madre mía.
Esta historia.
Por eso eres escritor y por eso tienes tanto éxito, Javier, porque entre otras cosas tienes una mente que funciona pues a su bola, completamente. ¿Qué estás escribiendo estos días?
Bueno, pues mira, yo tengo ahora mismo dos archivos abiertos en el ordenador. Uno es una novela en la que llevo trabajando ya hace algún tiempo. Es una novela que te diría que es casi una autoficción, en la que bueno, voy contando algunas cosas de por qué tengo estas sinapsis cerebrales tan peculiares, ¿no? Y relaciono estas cosas de esta manera. Que me está divirtiendo, pero me está costando mucho, ya te digo que llevo un tiempo con ella, y quiero aprovechar estos días de reclusión para avanzar con ella, ¿no? Y luego he abierto también otro archivo en el que estoy reflexionando sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Porque, claro, hay muchas referencias para entender este momento que son importantes, ¿no? La historia de las pandemias, de los enclaustramientos de poblaciones enteras o de países, que nos parece algo tan, en este momento, tan contemporáneo, tan de aquí y de ahora, es algo que ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Las primeras referencias a confinamientos de ciudades para salvar poblaciones enteras aparecen en estelas del 1700 a.C. de Mesopotamia, es decir, que no es algo desde luego de ayer, ¿no? Lo que no sabían aquellas personas, evidentemente, es que los causantes eran unas criaturas tan particulares como los virus, que todavía hay los científicos, fíjate qué curioso, no se ponen de acuerdo de si son seres vivos o no, ¿no? Es decir, tienen ADN, pero la manera de comportarse es muy particular. Bueno, pues eso, evidentemente, esas discusiones no entraban en la cabeza de alguien de hace 3.700 años, ¿no? Pero sí que veían los efectos y sí que observando se dieron cuenta de cómo atajarlo, y atajar una enfermedad de estas características se hacía igual en esa época que en nuestros días. Y bueno, a mí me gustaría a lo mejor hacer algo por ahí, quizá un texto breve, no lo sé, pero algo que apuntara un poco en esa dirección.
Bueno, algo se te va a ocurrir fijo. Oye, ¿cómo sueles escribir tú, Javier? No te imagino en pijama. No sé si con ropa cómoda, si tienes algo, el típico jersey de estos que tenemos todos en casa al que le tienes cariño y dices, este es el que yo me pongo para escribir, te vistes de punta en blanco como si fueses a salir a la calle.
Pues mira, es verdad, haces bien en no imaginarme en pijama, no me quedo en pijama.
No.
No, me he visto, yo creo que eso es un defecto de mis años también de periodista, ¿no? El periodista, tú lo sabes bien, Eli, tiene que estar atento y preparado para saltar a la calle y hacer lo que sea, ¿no?
Sí, señor.
Y ese nervio se me ha quedado, entonces me he visto, pues no se sabe muy bien para qué, no sea que haya que salir corriendo hacia algún lado, ¿no? Y sí, suelo utilizar ropa cómoda. Tengo una serie de camisas que son así como un poco saharianas, como para ir a Egipto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que son de algodón grueso, cómodas, y suelo utilizar estas mucho para estar por casa, porque me, en fin, me cobijan, pero a la vez son flexibles y son muy, en fin, muy anatómicas.
Sí.
Y con ellas escribo, ¿no? Tengo además una manía desde hace algunos años, y es poner siempre el ordenador de cara a la pared. Es decir, yo no quiero una ventana cerca que me distraiga, sino que necesito concentrarme en mi propia historia y perder de vista el universo. Uh-huh. Y depende de lo que esté escribiendo, empleo un tiempo o no en buscar la música que me acompañe.
Eso te iba a preguntar, si escribes con música o sin música.
Sí, pues a veces sí, a veces no, depende, ¿no? Hay textos que salen a borbotones y que no precisan música porque no me acuerdo de que tengo que buscarla, y otros, en cambio, que sí que necesitan ese acompañamiento musical, ¿no? Yo soy muy... Ya me empiezo a hacer mayor, Eli. Yo soy del rock sinfónico de los 80, ¿no?
Yeah.
Me encanta, pues, o sea, a lo mejor tener de fondo a Roxy Music, ¿no? Mm. O Alan Parsons.
Oye, no son malas elecciones, ¿eh? Ninguna de las
dos.
No,
son
estupendas. Claro,
no, son maravillosas. Es decir, yo soy de los que defiende a capa y espada que en los años 80 vivimos una época muy, muy, muy creativa. No existían las bases rítmicas de ordenador, que hoy casi lo igualan todo y que parece todo muy...
Es verdad.
Todas las canciones parecen primas unas de otras, pero en aquella época con tres acordes tú sabías si era U2 o era Alan Parsons o era cualquier otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y las tareas diarias quién las hace? ¿Las haces tú? ¿Las hace Eva? ¿Las hacen tus niños?
Pues nos repartimos un poco. Mira, la verdad es que estamos a gusto los cuatro en casa, ¿no? Nosotros somos Martín y Sofía, los dos niños,
sí,
y Eva y yo. Como hemos estado los cuatro muy implicados en la producción de la serie de Movistar, ¿no? En otros mundos, los capítulos cuentan también de fondo la historia de un niño de provincias que se queda fascinado con los grandes enigmas del universo y que va creciendo a medida que se va integrando en ellos, ¿no? Bueno, ese niño soy yo, claro, evidentemente, pero ese niño lo encarna Martín, mi hijo mayor, ¿no? Que tiene ahora 12 años. Entonces, han estado trabajando como actores, hemos estado detrás de toda esta historia, pues eso, durante todos estos meses. Y ahora este confinamiento, pues nos viene bien, pues también para recogernos, ¿no? De alguna manera lo hemos enfocado por el lado positivo. Hemos desempolvado los juegos de mesa, hablamos más, tenemos más tiempo para conversar y para filosofar y para contarnos cosas, que no está nada mal en la época en la que estamos, ¿no? Y luego las tareas nos las repartimos. Hombre, menos mal que Eva se encarga de la cocina, porque yo en cocina siempre he sido un desastre, ¿no?
Sí.
Pero nos, digamos que nos turnamos para vestirnos de buzo, para salir a la calle y hacer la compra esencial, el pan o los que vamos necesitando. Y ya está, es decir, la vida transcurre desde ese punto de vista como la de millones de personas en todo el mundo en estos momentos, ¿no?
Pues vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora, Javier. ¿Quién dice? El mundo va a cambiar completamente. Yo soy de las que pienso que vamos a cambiar un ratito, porque luego nos volvemos mucho a lo que hemos sido siempre, seguramente, ¿no? Eso sí, yo creo que vamos a ser más conscientes de que los enemigos no nos van a llegar ni del espacio exterior, ni, en fin, con estas cosas tan propias de las novelas de ciencia ficción, sino por este otro lado, ¿no? El ser humano solo tiene dos depredadores que conozcamos, unos son los virus, efectivamente, y otros somos nosotros mismos, que somos bastante malos los unos con los otros. Pero a lo mejor nos sirve para reflexionar sobre todo dónde ponemos nuestros esfuerzos, ¿no? ¿En qué invertimos nuestro dinero? Si hay cosas en las que estamos gastando, pues eso, cantidades ingentes de capital, que luego a la hora de la verdad, pues tampoco van por ahí las cosas, y no debemos volcarnos en otras cuestiones como puede ser la investigación, ¿no?
La reflexión está muy bien traída, ¿no? Y yo añadiría otro elemento. Yo creo que nos estamos dando cuenta, ahora sí, de verdad, porque está nuestra vida en juego, de que es más necesaria que nunca la colaboración internacional, ¿no? De repente los virus han han derribado las fronteras, ¿no? Estamos hablando con unos, con otros, manteniendo comunicación sobre los avances científicos que se hacen en cualquier lugar del planeta. Y fíjate qué curioso, lo digo simplemente a título de reflexión, ¿no? Para que, en fin, le demos un par de vueltas en los próximos minutos. Qué lejos quedan de repente las disputas de Cataluña, de la independencia, en fin, todas estas tonterías, ¿no?
Sí.
Porque en el fondo son tonterías. Cuando lo que importa de verdad es nuestra supervivencia y nuestro avance como especie, ¿no? Entonces quizá ahí tengamos la verdadera lección de este momento, y ojalá aprendamos todos y ojalá aprendan nuestros políticos y nos empiecen a representar de verdad.
Pues tienes toda la razón. Qué gusto de hablar contigo, Javier, siempre. En cualquier circunstancia, incluso en estas circunstancias tan, tan raras, tan, tan adversas, tan insólitas, tan que nos tienen a todos perplejos, porque yo lo contaba el otro día y lo contaba en este programa, ¿no? Me pasa todas las mañanas. Hay una milésima de segundo cuando abro los ojos y me despierto en la cama en la que pienso que ha sido un sueño. Y automáticamente digo, no, esto no ha sido una pesadilla que me ha pasado a mí, ¿no? Sino que está ocurriendo. Yo creo que esto nos pasa a todos. Y, en fin, pues habrá que seguir primero haciendo caso a lo que nos dicen, que es quedarnos en casa, y después reflexionando también sobre cómo tiene que ser nuestro futuro más inmediato, ¿no?
Y sin duda, y para llegar a una buena conclusión necesitamos quietud, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que tenemos esa oportunidad de reinventarnos y de pensar cómo queremos nuestro futuro inmediato y también el futuro de nuestros hijos. Todo eso está en juego en estos momentos y es interesante que esta lección la aprendamos bien.
Bueno, y aprovechemos este tiempo para leer buenos libros como los de Javier Sierra, para ver buenas cosas en televisión como esos Otros Mundos de Javier Sierra, y para hablar con la familia y conocernos un poquito mejor y disfrutar sobre todo estos hijos adolescentes a los que perdemos la vista en cuanto cumplen años, salen disparados de casa y ahora tenemos la oportunidad de disfrutar muchísimo de ellos. Así que hagámoslo como lo hace Javier Sierra. Javier, un abrazo inmenso. Nos quedamos esperando tu trabajo, tu próximo trabajo, sea cual sea. Por tierra, mar o aire, que tú, como tocas todos los palos, pues da gusto, chico.
Muchas gracias, Eli. Un fuerte abrazo y un abrazo también a todos los tuyos y a toda la audiencia.
Pues un beso a Eva y a los dos críos, y otro inmenso para ti, Javier.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ya no hay